Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Seguimos Educando Radio. A partir de este momento y durante la próxima media hora tendremos clase para chicos y chicas de secundaria ciclo básico. Soy Martín Jauregui y nos acompaña hoy desde la virtualidad Maya Steinman. ¿Cómo va, Maya?
Hola Martín, hola Caro. Estoy muy contenta de estar junto con ustedes en otro programa de la Radio Escuela.
Bueno, Caro Cursis, ¿cómo estás, Caro?
Así es, excelente. ¿Y vos?
Muy bien, excelente también. Seguimos Educando surge como iniciativa del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios de la Nación para ofrecer un servicio que complementa y coopera con el aprendizaje en tiempos de pandemia. Aprendizaje que venimos trayendo allá hace más de un año y medio, desde que la pandemia se ha hecho del mundo, así está aquí instalada en el mundo, y vamos cada día con mayor vacunación y mayor cuidado, logrando salir de ella, pero bueno, la educación no ha parado, salvo que nos cuidamos, con presencial, no presencial, y esto es Radio Escuela. Cooperar con el aprendizaje, con estos contenidos que generamos. Audios, mensajes, fotos, peliculitas, al 11-6679-8209. GPT, 11-6679-8209. Ese es nuestro WhatsApp. Antes, breve consejo. Cuidar a las personas mayores de 60 años con enfermedades crónicas y embarazadas. Hay que evitar que en las reuniones se pueda juntar en un lugar donde no hay ventilación, entonces se complica, puede haber una transmisión, puede haber un contagio. Cuidémonos. Y además, barbijo con nariz, boca, mentón y alcohol 70-30, que inclusive alguna vez hasta en estos encuentros hemos enseñado a hacerlo. Ahora sí, a las cosas.
¿Cómo nos reproducimos los seres vivos?
Empieza a comprender que vos sos y tenés vida, que poca cosa es la realidad.
Bueno, mejor seguir, vamos a un tema vital, porque los seres humanos, los seres vivos, nos reproducimos.
Así es.
Sí o sí. O por lo menos lo venimos haciendo desde hace miles de años.
Sí, toda una historia.
Sobre la faz de la Tierra.
Sí.
Ahora, una cosa es reproducirse, otra cosa es la sexualidad.
Sin duda.
¿No es cierto? Se puede establecer esto. Y hay derechos sexuales y reproductivos a través de la ley, del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, de la ley, la 25.673, pero mejor que lo cuente May, ¿te parece, Caro?
Me encanta.
Dale.
Vamos a partir sobre qué son los derechos sexuales y los derechos reproductivos, porque son parte de los derechos humanos básicos que tenemos todas las personas. Y además son derechos que están protegidos por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y las leyes nacionales. Los derechos sexuales son los derechos que nos posibilitan decidir cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales, a vivir la sexualidad sin presiones ni violencia, a que se respete la orientación sexual y la identidad de género sin discriminación alguna. En cambio, los derechos reproductivos son los que permiten que las personas podamos decidir en forma autónoma y sin discriminación si deseamos tener hijos o hijas o no, con quién, cuántos y cada cuánto. Lo que es fundamental es que ambos derechos exigen que las personas podamos acceder a información sobre cómo cuidarnos, es decir, que podamos saber cuáles son los diferentes métodos anticonceptivos y que conozcamos el acceso gratuito a los mismos, focalizando en que es importante que podamos disfrutar de nuestro cuerpo y de la intimidad con otras personas. Esto aparece expresado en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, creado por la Ley 26.673, que reconoce el derecho a la salud y comprende la salud sexual. Esto es fundamental porque es lo que nos posibilita y permite que estemos hablando en la escuela sobre cómo garantizar y reconocer estos derechos.
Clarísimo.
Sí.
Pero vamos a la biología, bueno, que nos atiende a nosotros directamente porque somos seres vivos.
Totalmente. Bueno, primero, como decía May, en el ser humano la reproducción es mucho más que cuestiones meramente biológicas, porque nos atraviesa todos los objetos culturales, políticos, económicos, sociales. Claro. Entonces es sumamente importante esto que ella mencionaba respecto de estos derechos sexuales y reproductivos. Pero bueno, vamos un poco a los datos duros.
A ver. Lo biológico, lo que sería la fecundación, para decirlo así.
Sí, correcto. Porque la reproducción en los seres vivos, puntualmente, tiene distintas formas de aparecer. Solo las voy a mencionar y vamos a ir directamente a lo que es el ser humano.
Dale.
Podemos tener reproducciones asexuales y reproducciones sexuales, ¿sí?
Bien.
Por un lado, estas reproducciones asexuales pueden ser particiones, gemaciones, esporulaciones, fragmentaciones, etcétera, etcétera, y se da en organismos unicelulares. Y la reproducción... Sí.
No, ¿qué me querés preguntar? Pregunta, siempre la pregunta.
Sí.
Aquellos seres que pueden salir de sí mismo, de dividirse y generar un nuevo ser a partir de ellos mismos.
Correcto, se están duplicando.
Ahí va, tenía esa duda, por eso.
Perfecto, bueno, la reproducción sexual, por otro lado, se debe a la fecundación de gametas sexuales.
Ah.
¿Sí? Puede ser que estén en el mismo organismo, y en ese caso se trata de organismos hermafroditas, o en el caso del ser humano, que ahora sí, se da a partir de la... conexión de estas dos gametas sexuales, óvulos y espermatozoides, que permiten esta fecundación.
Entre dos personas que pueden intercambiar esas gametas.
Sí, por supuesto, o ya vamos a ver un poquitito más adelante y nos van a comentar en un audio muy, muy bueno Cecilia Moscusa acerca de lo que es la fecundación asistida.
Okay.
Pero lo más interesante de esto es que este huevo cigoto, una vez que ha sido fecundado este óvulo, con el espermatozoide, se implanta en el útero y empieza la fase en donde se convierte en el blastocisto, en donde la masa de células empieza a replicar.
¿Y qué pasa ahí, Caro? Porque es una pregunta que seguramente nos hacemos todos. Empieza a haber un proceso de crecimiento y reproducción de las células, se van formando las partes de ese ser vivo que lo van a llevar a ser ese ser que en algún momento nace.
Pluricelular, que ahora en un rato, juro que después te lo cuento. Pero,
pero va por ahí, ese
pero
es el
va
camino.
Por ahí. Bien. La fecundación asistida es esta misma fecundación, pero muchas veces con alguna ayuda externa que se debe aplicar porque las personas que están involucradas en esta fecundación no lo pueden hacer por medios propios, ya sea por cuestiones hormonales, por edad, etcétera, etcétera.
Barreras,
etcétera,
mecánicas, cuestiones.
Exacto.
Del cuerpo.
Cuestiones del cuerpo. Entonces se pueden dar distintos tipos de reproducción asistida. Pero me gustaría que escuchemos el audio de Cecilia Moscusa, que es psicóloga, musicoterapeuta y especialista en técnicas de esta reproducción asistida.
La promulgación de la Ley de Reproducción Médicamente Asistida, que es la Ley 26.862, marcó un hecho muy importante en materia de derechos en nuestro país. En esta ley se establece que toda persona mayor de edad, cualquiera sea su estado civil u orientación sexual, puede acceder de forma gratuita a las técnicas o procedimientos que se realizan con asistencia médica para lograr un embarazo. Esta ley es muy importante por varios motivos. En primer lugar, porque dio y da la posibilidad de acceder a los tratamientos a personas que por motivos económicos no podían comenzarlos. Y otro motivo de suma importancia es que esta ley promueve que se cumpla el derecho de toda persona que así lo desea a formar una familia, contemplando también a las madres solteras por elección y parejas igualitarias. Si bien aún queda mucho trabajo por hacer, la sanción de esta ley abrió el tema a la sociedad, permitiendo a las personas obtener información y promoviendo también que las personas nacidas a través de las técnicas de reproducción tengan información sobre cómo fueron concebidas.
Perfecto. Existe una ley que garantiza esta fertilización.
Correctísimo, correctísimo. Y todas estas distintas posibilidades, ¿no?, de reproducción asistida, ya sea por lo que es inseminación artificial o fertilización in vitro, que es este mismo proceso realizado en un laboratorio.
Ahora, pregunto, es muy importante, claramente uno entiende a priori, sabe que es fundamental esta ley y este derecho, pero ¿por qué es tan importante?
En relación con el audio que acabamos de escuchar de Cecilia Moscusa, es interesante lo que ella menciona al final, ¿no? La posibilidad del acceso de las personas que fueron concebidas a través de técnicas de reproducción médica asistida sepan su historia. Bueno, esto también lo podríamos vincular con otros derechos que ya venimos trabajando en distintos programas de la radioescuela, como el derecho a la identidad. Esta ley posibilita y permite que muchas familias puedan lograr ampliarse con las llegadas de sus hijos e hijos tan deseados, y también permite que quienes fueron concebidos a través de estas técnicas conozcan su historia.
Bueno, claro, eso es vital.
Es clave.
Eso es vital porque además genera conciencia,
sí,
de mi llegada a este mundo.
Sí, además no nos olvidemos que estos momentos de identificación son muy importantes para la construcción de la personalidad, del carácter. Es muy importante esta ley y me parece que tenemos que...
Ahora, te hago una pregunta. Hay etapas, claramente todos sabemos, porque todos hemos estado cerca de alguien de alguna persona embarazada. ¿Cómo es?
Llegó el momento que te lo cuento.
Claro, el pluricelular, me dijiste.
Ok.
Comienza a crecer allí este ser nuevo.
Bien.
Esta vida, sí.
Lo primero que sucede en esta fecundación, en donde se mezclan estos códigos genéticos, tanto de quien aportó el espermatozoide como de quien aportó el óvulo. Entonces, este material genético es el que codifica que este cigoto que se insertó, que se adhirió al útero con este blastocisto, que después empezó a generar esta cantidad de células y cada vez más mayor cantidad de células, hasta que en un momento, de entre la semana 4 y la semana 8, si no me acuerdo mal, no, sí, es en esa semana, bien, empieza a gestarse toda la parte de los órganos internos del embrión. Es el desarrollo embrionario. Y luego, a partir de las 10 semanas, empieza a crecer y desarrollar el esqueleto y demás, hasta terminar de conformar los distintos sistemas que el ser humano posee para, obviamente, vivir una vida.
Exactamente. Esas más o menos son las etapas. Maya también nos habla de esto. A ver.
Y antes de poder cerrar este programa, también es importante que recordemos que tenemos un derecho que costó en nuestro país, pero que fue sancionado hace muy poquito, que es el derecho al acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, que lo que permite y posibilita es que las personas que deseen interrumpir de forma voluntaria un embarazo puedan acceder e ir a un hospital, a algún centro de salud, y que en el caso de que cuenten con obras sociales y prepagas, se respete este derecho y también reciban acompañamiento médico.
Bien, también de un derecho, ¿no?, que ahí aparece, y habla del asesoramiento médico. No hace mucho hablábamos de los métodos, ¿no?, de barrera, el método hormonal o quirúrgico. Eso también es un derecho a tener esa información.
Sí.
Clave la ESI para hablar de estas cuestiones. Pero bueno, hay derecho a decidir.
Hay derecho a decidir, y no solamente a decidir. Decidimos sobre nuestro cuerpo, decidimos sobre nuestra vida, sobre las distintas circunstancias que queremos vivir, que elegimos. Por eso es tan importante esta ley de IVE, que realmente hoy por hoy somos el país número 67 de 194 en el mundo que tiene legalizada la interrupción voluntaria del embarazo.
Yo pensé que eran más países. No, no son tan... O sea, sí, la mitad.
Sería. 34%, para ser más exacto,
sí.
Martín.
No es tanto, sí. O sea.
No es tanto. Por eso, un poco, me parece que es muy importante que sepamos que tenemos que focalizar en que tenemos, de alguna manera, un camino transitado también. Más allá de que estas leyes tengan algunos puntos a discutir, ¿no? Claro, claro. No nos olvidemos que aparece la objeción de conciencia en esta ley, que la podemos discutir en otro programa, si querés, no hay problema. Pero me parece que es muy importante, sí, lo conseguido, porque las personas gestantes pueden cambiar de opinión en un momento dado de este embarazo, y como hasta la semana 14 tienen la posibilidad de elegir, me parece que es muy importante que tengan esta información.
¿Qué pensás, Caro, cuando hablamos de estos temas y pensás en los chicos y las chicas? ¿Cuál es la importancia de que tengan, de que dispongan de esta información? ¿En qué lugar los empodera?
Creo que, y lo más importante de todo, es en conseguir ciertas libertades que de otra manera y sin información, y puntualizo ahí, sin información no podrían acceder, porque existen. Entonces, si no las conocemos, no podemos acceder a ellas. Claro. Por eso es tan importante tener todo lo que es la ESI. De alguna manera nos ayuda a encontrarnos con estos derechos adquiridos.
Y que tienen que ver con también una forma de convivencia comunitaria de país, ¿no? Porque es fundamental respetar los derechos de aquellas, en este caso, personas gestantes que quieren decidir.
Sí, y que, a ver, de la misma manera, y esto es una discusión, que de la misma manera que alguien puede decidir tener esta posibilidad de tener hijos, hijas, planificarlo, como habíamos hablado en este programa que vos mencionabas, de la misma manera también puede, frente a una situación en la cual hay un embarazo en curso, decidir que no quiere. Entonces esta misma planificación se complementa y nos permite también hacernos dueños y dueñas de nuestros cuerpos, que eso es algo que hace muchísimos años venimos luchando por tener.
La soberanía del cuerpo.
La soberanía del cuerpo.
Hay que mencionar que en paralelo a la IVE, a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, se debatió la Ley de los 1000 días, ¿no? Para acompañar a las personas gestantes durante un momento clave del desarrollo del embarazo y del nacimiento. A ver, Maya nos habla de eso también.
Este derecho, que como sabemos fue producto de un montón de discusiones, debates que se dieron en nuestro país, que por ahí lo podemos recordar y ver representado también en la marea verde que hubo en las calles desde el 2018. Bueno, cuando entró a debatirse por última vez en el Congreso, también en paralelo se estaba gestionando y debatiendo el Plan de los 1000 días, que lo que busca es ofrecer acompañamiento y asistencia en el embarazo durante los primeros 3 años de vida de los niños y niñas y de todas las personas gestantes, con el objetivo de disminuir la mortalidad, la malnutrición y la desnutrición, y buscar prevenir la violencia y proteger el desarrollo emocional y físico de esos niños y niñas.
Clarísimo, ¿no? O sea, la Argentina da una vez más un ejemplo en cuanto a legislar, no solamente en la interrupción voluntaria del embarazo, sino también en el cuidado del embarazo para aquellas personas gestantes que lo elijan.
En el cuidado y en el desarrollo de este embarazo, porque eso es muy importante. Pensemos que las distintas etapas del embarazo y después del parto y el puerperio son etapas claves para el desarrollo de estas personitas nuevas en este mundo. Entonces es muy importante poder acompañarlas. Por eso esta ley de los 1000 días de alguna manera acompaña todo lo que ya viene acompañado toda la otra legislación. Me parece que es muy, muy interesante para los chicos y chicas que elijan ser padres, madres, etcétera, para poder conocer todos estos datos, porque no solamente eso, sino que son informaciones que son gratuitas y por otro lado, servicios también que son gratuitos y a los cuales pueden acceder libremente en cualquier centro hospitalario del país.
Sí, esto es así, ¿no? Cada chico o chica puede ir a un hospital público y buscar información. Es derecho ya, a partir de los 13 años, ¿no? Tienen el derecho de ir a buscar información, no solamente sobre cuestiones de reproducción o sexuales, o mejor dicho, de la salud sexual, sino también información en relación a su cuerpo y sus cambios y lo que necesitan saber, ¿no? Pueden hacerlo.
Sí, totalmente, y teniendo en cuenta también la ley de identidad de género, ¿no? Me parece que no debemos dejar de mencionarla, porque esto también abarca una gran gama de leyes que me parece que es claro. muy fuerte para poder apuntar al desarrollo general de las personas.
Y la ley de 2010, como decías vos, también protege o se mete de lleno en esta cuestión que no es dejar a la deriva ese momento importante de la vida, ¿no? O sea, es un poco más también apoyar esta situación. Maya también nos cuenta algo más de esto.
Como cierre del programa del día de hoy, no se olviden que es fundamental que puedan contar con el acceso a información actualizada y que de esta manera les va a poder permitir tomar decisiones conscientes, críticas y reflexivas sobre cómo vivir y disfrutar su sexualidad.
Bien. Naya Schneidman, gracias Caro, Cursi. Bueno, hemos llegado a una conclusión y es que de todas formas, la información nos da la libertad de poder elegir, por ejemplo.
Y hacernos dueños y dueñas de nuestros cuerpos.
Soberanía pura sobre nuestros cuerpos. Gracias, Caro, como siempre. Nos vamos a ir, antes que nada, si tienen acceso a internet, pueden encontrar todos nuestros programas en la página web de Radio Nacional, que es www.radionacional.com.ar, o en la plataforma de Seguimos Educando, que es www.seguimoseducando.gov.ar. Allí también pueden hallar los videos de los programas de tele, lectura, estos programas de Radio Escuela y propuestas más que interesantes. Amigos, amigas, chicos, chicas, a todos, a todas. Gracias por estar aquí. Nos vamos con Volver a Nacer, cruzando el charco. Esto ha sido Radio Escuela. Seguimos educando. ¡Chau! ¡Hasta la próxima!
De chico me gustaba cantar en el balcón. Que me escuchen los vecinos era lo mejor. Andaba por el barro sin pensar en vos, del charco a la vereda con el corazón. De grande ahora percibo dónde va el dolor, por eso no lo esquivo y hago esta canción. A veces cuando escribo ya no sé quién soy, y brota de mi alma la revolución. De chico imaginaba la felicidad en las manos de mi abuela para cocinar, andar en bicicleta, no frenar jamás y juntos con mi abuelo salir a pescar.
Son cosas que de grande no voy a olvidar, ya es parte de mi vida, mi debilidad. Por eso cuando pienso si no estás acá, agarro mi guitarra y empiezo a cantar. También sé que es muy difícil poder entender que me cueste por las noches volver a nacer, volver a poder entender que me cueste por la noche volver a nacer, volver a nacer.